durante 3, 4, 5 días seguidos, pues dices, algo pasa aquí. Y entonces, bueno, pero yo creo que también hay que salvaguardar la intimidad
sin duda.
De cada compañero.
Que no se puede cometer delito con eso, que no, que hay que serlo, hay que ser muy claro, pero que me ponía en esa ambivalencia, ¿no? De decir, yo entiendo lo que la ley quiere hacer, yo tengo el derecho a que mi estado de salud solo lo conozca yo, pero es que también redunda en ese... Es más, tú eres capitán del Pucela y cuando empecéis a entrenaros y a jugar, según el protocolo, le tendrás que decir a los más jóvenes, por favor, del entreno a casa. A casa. No os hagáis a comprar, no os deis vuelta, intentar no recibir a nadie, minimizar todos los riesgos del mundo mundial, porque estamos en ello, es que no nos la jugamos todos. O sea, te tocará ejercer de capitán y de papá, es más de uno y de más de dos, Javi.
Sí, está claro, el discurso no puede ser otro, ¿no? Hay que ser consciente de la situación. Yo creo que el jugador, el futbolista en este caso, aunque en muchas ocasiones se le ha estigmatizado durante todo este proceso, nosotros hemos estado siempre en el foco, ¿no?, de cualquier crítica, tanto positiva como negativa, porque hicieras lo que hiciera, el jugador iba a ser criticado, porque siempre hay un sector que apoya la vuelta al fútbol y siempre hay un sector que no la apoya. O sea, eso está claro que es así. Entonces, el jugador ha sido muy responsable con todo lo que ha sucedido en este proceso, y si ahora que empezamos a caminar dejamos de ser responsables, pues obviamente nos tocará parar, y no es lo que queremos como ni como sociedad ni como, en este caso, como sector, ¿no?, del deporte. Nosotros, si empezamos ya a entrenar, es porque tenemos ganas, es porque creemos que a día de hoy las condiciones que se nos están dando pues están bien. Ojo, que igual si estuviéramos hablando de otro tipo de entrenamiento, a lo mejor no te hablo con tanta claridad y te digo que estoy convencido, porque a lo mejor para hacer entrenamientos grupales a día de hoy no estoy plenamente convencido, a día 9. Pero quizás dentro de 15 días la situación sea otra y sí que estemos preparados para hacer ya entrenamientos grupales, entrenamientos donde pueda haber algo, exista algo más de contacto, porque no podemos olvidar que el fútbol para nosotros es un deporte de contacto y que se, digamos, que de alguna forma se insinúen una serie de reglas que incluso he leído o interpretado por ahí, es que me hace que me ría, porque he leído hasta alguno que decía, pues bueno, hay que hacer los marcajes, se tienen que hacer ahora en zona el balón parado. Pues bueno, cada uno tendrá que marcar como quiera marcar, para evitar contacto. ¿Qué pasa? Que no voy a marcar, o sea, que no voy a tener contacto en
eso. Eso me parece que es exagerado, como tú bien dices, y de naturaleza al fútbol. Es más, si hay 22 profesionales más el cuarteto arbitral en un campo, tiene que ser 100% garantizado que los 20 y tantos que están en el campo están con cero riesgo. Claro, con cero riesgo. Y en teoría, por aquello de la asintomatología que no se sabe muy bien todavía, en teoría tengo que minimizar. Pero quiero decir, minimizar en el sentido de que voy a intentar celebrar un gol sin llenar de babas o de sudor a mi compañero. Lo voy a intentar, pero en teoría, los 20 y tantos que están en el campo de juego son gente que no tiene ningún tipo de afectación. No pasa nada. O sea, el virus no viene del cielo. No, si nos juntamos 20 personas y las 20 personas estamos sanos, porque además hemos pasado los test y estamos sanos, no tenemos ningún tipo de problema. El problema es la asintomatología y ese grado de asintomatología. Que hay gente que por eso están haciendo los test, para saber, pues como le ha pasado al chaval de la Real o como le ha pasado a Rengel, que no tienen síntomas, pero dan un nivel de positivo, pues esos son los que tienen que recluirse para que no sean capaces de, como vector, contagiar a los demás.
Ahí es donde voy. Si tenemos tantas ganas de que el fútbol vuelva, no puede volver el fútbol en una versión light. El fútbol no puede volver con paños calientes. No. Yo entiendo que si el fútbol vuelve, tiene que volver con todas las consecuencias. Y todas las consecuencias es con todos los sentimientos que provoca. Ya bastante hemos hipotecado dejando los estadios vacíos, porque al final hay que ser conscientes de la situación, como para también coartar, digamos, al jugador dentro del campo. Porque a mí me nace, si le hago una falta a un compañero y se cae en el suelo, darle la mano para
que
levantar.
Que sí.
A mí me nace, si marcamos un gol importante, como va a haber a lo largo de estas 11 jornadas, abrazar a mi compañero. Obviamente, es lo que está diciendo, no vamos a intentar... Pero es que va a ser muy difícil de controlar todas esas emociones, por no decirte imposible. Hablan de que salga primero un equipo, luego salga el otro. ¿Qué pasa? Que en el pasillo que vamos a estar... nos vamos a contagiar y luego en el campo cuando estemos lo que
no tiene
dicho
sentido.
Vosotros, 90 minutos
esas normas yo no las entiendo, porque insisto. Entonces, si yo saco a dos plantillas de nivel de fútbol profesional de nivel donde hay recursos para la protección, la autoprotección, para garantizarla, Estamos hablando de gente sana que puede hacer lo que quiera, que no le pasa nada. Que el virus esto no es de Walking Dead, no es de los zombies, no, claro. No. El virus se contagia si hay alguien que lo porta. Si no hay nadie que lo porta, no hay ningún riesgo. Esto es así.
Claro, si queremos darle normalidad, hay que intentar darle la máxima normalidad o estar lo más cerca posible. Lo que no podemos tratar es de vender, que no pasa nada, que todo es muy seguro, pero luego, sin embargo, estamos limitando todas las acciones dentro del campo. Eso es lo que no puede ser. Si estamos seguros de que esto es, si no 100%, al 95% seguros, porque no estamos pasando pruebas cada X tiempo, si nos pasamos, como están hablando, los futbolistas van a pasar un test dos días antes de un partido, ¿para qué? Para saber que en ese partido que se van a enfrentar no hay ningún contagiado, ni hay nada.
Eso es.
Pues si estamos haciendo todas estas cosas, vamos a dejar la esencia del fútbol que siga su camino. Si no va a pasar nada porque nos demos la mano. Con esto no te estoy diciendo que yo esté ahora, que el problema sea darnos la mano, ¿no?
Yo estoy contigo. Lo único que hago es que si la recomendación es esa, es porque sea un ejemplo social. Oye, a lo mejor puede ser. Oye, mira, sabemos que no pasa nada porque sois veintitantos tíos en un campo que estáis todos sanos. Pero como estamos con el ejemplo, intentar no dar la mano, intentar... No tengo ni idea, ¿eh? Digo yo que solo porque en teoría partimos de la misma base, que son gente sana haciendo lo que saben hacer y sin ningún tipo de riesgo. Pero bueno, entiendo que a lo mejor por recomendación social sea así.
Ya casi me la has contestado, Javi, pero yo tenía una pregunta. Por todas las cosas que has escuchado en AFE y todas las cosas que nos has contado y las que te callarás, lógicamente, porque hace bien, ¿crees que se termina la Liga o no?
A ver, yo sinceramente no puedo pensar, es que no me atrevo a aventurarme, porque no tengo los conocimientos. Ahí sí que es verdad que no sé si era Jürgen Klopp quien decía, ¿no? Yo al final esa respuesta que te tengo que dar va directamente ligada a una epidemia que estamos sufriendo, porque es que todo lo que pase va a depender del dichoso virus. Si todo sigue su cauce, que es lo que estamos previendo, que todo va apagándose, todo va, pues posiblemente la liga se va a terminar. Pero si de repente de aquí a 3 semanas sufrimos un repunte, pues tengo serias dudas. ¿Por qué? Porque tendremos que volver a tomar medidas para no volver a 2 meses atrás. Entonces me cuesta mucho trabajo mojarme en este tipo de cuestiones porque ni tengo información ni tengo conocimientos para saber cómo va a responder el virus en de aquí a 3 semanas. Ojalá, si me preguntas si quiero, pues ojalá, ya que hemos empezado a entrenar, claro que quiero que se acabe. Estoy deseando que empiece y que se acabe para empezar a pensar ya en otras situaciones. Pero claro, es que esto hablamos de tiempo y el tiempo es lo único que nos va a dar la razón y es lo que más necesitamos para erradicar el virus.
Tiene mucho valor lo que dice Javi Moyano, capitán del Pucela, porque se lo podemos preguntar a un chaval de 22 o de 23 o de 24 y dice, bueno, pues yo prefiero ya, pero él tiene 34 y sabe que le quedan 3 años, 4, 5. Y claro, de días que te quiten de jugar al fútbol de tu profesión, de las que más te venera, pues tiene más mérito hablar con ese nivel de prudencia que las que puede tener un veintañero, porque insisto, le queda menos recorrido que a las personas que tienen menos edad. Tu capitán, Chus.
Sí, le quiero hacer dos preguntas. La primera colectiva, la segunda personal. Me consta que ha habido mucha preocupación en el Real Valladolid en los últimos días con esa posibilidad de que los equipos pasasen de fase a la hora de entrenar según pasaban las zonas de salud o las provincias en este país. Ayer hubo una información de un medio de comunicación que dijo que había 9 equipos que iban a pasar de fase y que se iban a permitir cosas que en principio no se iban a permitir, lo cual, esto es así, ha obligado a lo largo del día de hoy al Real Valladolid a solicitar a la Liga una aclaración al respecto y la Liga ha dicho que son ellos los que marcan las fases y no las fases que marca el gobierno las que van a afectar a los entrenamientos. Yo le quería preguntar a Javi Moyano si esto les ha mosqueado y si les ha mosqueado también ver entrenamientos, por ejemplo, con balón cuando se había hablado, porque hay equipos que ya han empezado a entrenar, no es el caso del Real Valladolid, cuando se había hablado de que los primeros entrenamientos iban a ser solo en un aspecto físico.
Bueno, en referencia a la primera, lo que está claro es que si hay alguien que tiene que marcar los tiempos, no estamos hablando de virus, estamos hablando de tiempo en cuanto a las fases que ellos mismos han propuesto en el protocolo, en la liga, ¿no? y en la liga, y ahí debe ser inflexible. ¿Por qué? Porque no sería lógico ni normal que un equipo empezara el lunes, por ejemplo, el Real Valladolid, estamos en fase cero aquí en Valladolid, empecemos con entrenamientos individuales y, no sé, por ejemplo, el Sevilla, que se me viene a la cabeza, que está en fase uno, empiecen ya a hacer entrenamientos semigrupales de 8 o 10 jugadores y nos ganaran pues esos 6, 7, 8 días, ¿no?, de ventaja o 10 días. En un periodo de tiempo tan corto, eso se nota mucho. Se nota mucho en cuanto a la preparación, porque al final el fútbol no es uno solo corriendo por allí y luego juntarlo el día del partido, ¿no? Hay que cohesionar todo ese trabajo, hay que cohesionarlo, y cuanto más tiempo tenga, mucho mejor, ¿no? Va ahí en tu beneficio. Entonces, pues bueno, yo confío plenamente en que la liga ahí será inflexible o tendrá las mismas normas para todos. Sí que es verdad que a nosotros nos ha preocupado, de hecho en una reunión que tuvimos hace un par de días se comentó, y ya te digo que confiamos que esto sea así, ¿no? Que para todos, que los tiempos para todos sean los mismos, ¿no? No que uno, pues, dependiendo de la fase que tengan, pues puedan disponer de más medios y de entrenamientos de más calidad. Y en cuanto a lo del balón y todas estas cosas, yo creo que lo que no podemos hacer es caer en la pillería, ¿no? Y te lo dice alguien que se ha criado en la calle jugando a fútbol y que piensa que el fútbol es delito y que siempre el más pillo, pues, es el que más ventaja saca. Pero yo creo que en este momento no debe convertirse en ver quién, digamos, quién se agarra o quién busca el vacío legal que pueda tener para aprovecharse y sacar ventaja de las circunstancias, de un protocolo, ¿no? Al final, yo creo que todos debemos de ser justos con nosotros mismos y pensar que hay alguien que marca los tiempos, como es la Liga, que ha generado un protocolo, y si confiamos, los clubes confían en ese protocolo, pues seguirlo a pie juntilla, ¿no? De nada sirve que pues bueno, ver imágenes como las que hemos visto, ¿no? Que a nosotros se nos diga que no podemos usar balón, sin embargo, ayer viernes ya veía gente chutando, gente interactuando con ellos, en fin. Son circunstancias que debemos de cuidar, y yo creo que los primeros que debemos de cuidarlo somos los clubes, ¿no? Los propios clubes, y decir que bueno, aquí está el límite y de aquí no nos podemos pasar, por muchas ganas que tengamos de hacer otras cosas, pero bueno, estamos hasta aquí, y para eso están los inspectores también de la liga, que son los que tienen que decir, oye, esto sí, esto no. Es mi forma de pensar, es lo que yo pienso, para darle toda la normalidad e igualdad posible a todos los clubes.
Es que hay imágenes de equipos tocando balones, pues Javi,
ya lo ha dicho Chus.
Pero vamos, o sea, que es que no, ni se han escondido. Si eso no se puede... Es
bueno,
que
yo creo que no se han escondido porque no pensarían que lo estaban grabando. También te lo digo.
Bueno, incluso...
Porque a lo mejor dice, bueno, pues asumo la multa que me den, pero ya he jugado. No tengo ni idea, ¿eh? Pero me parece como dice, eres de Jaén, ¿no?
Yo he
nacido en la calle, sé lo que es el fútbol de calle, pero en estas circunstancias hay que taparse un poquito. Sí, o sea, estamos hablando de circunstancias anómalas, ¿no? Donde se tiene que salir el espíritu más humano entre todos nosotros, ¿no? Yo creo que la pillería aquí ahora es que no cabe, es que es de mal gusto. Es que es de mal gusto.
Claro. Totalmente, bueno. Totalmente de acuerdo con vosotros.
Chus, ¿querías algo más?
Una pregunta personal, porque Javi Moyano estaba en esa lista de jugadores que acababan contrato el 30 de junio, ha cumplido los condicionantes para renovar contrato automáticamente, pero no sé si tú siempre has dicho que por mucho que se cumpliese esa cláusula, que a final de temporada había que sentarse, había que hablar, había que analizar y que si las dos partes querían, que adelante. Claro, la temporada no se va a acabar antes del 30 de junio y tu situación... entiendo que obliga a una resolución de una forma u otra para que puedas jugar. ¿Cómo está este tema?
Bueno, yo siempre lo he dicho, y además tú me conoces perfectamente, ya son muchos años los que llevo aquí. No sé si son dos, tres renovaciones las que he tenido. Tres renovaciones creo que son las que he hecho aquí. Y siempre me he mantenido firme en lo mismo. Yo soy un jugador que solo piensa en el corto plazo, y para mí el corto plazo es el próximo entrenamiento que tenga. Las situaciones generales de los jugadores pues se tendrán que analizar cuando acabe la temporada. Si en este caso la temporada va más allá del 30 de junio, obviamente los jugadores que terminen contrato pues tendrán o habrán hablado con los clubes para llegar a un acuerdo y decir, oye, pues si la liga se amplía, pues podéis seguir contando conmigo, ¿no? Como han hecho todos los todos los clubes y todos los jugadores que finalizaban en junio. Entonces, en mi caso, en ese sentido, no sería diferente, ¿no? Yo sigo pensando que hay que seguir trabajando y a final de año, hayas cumplido el objetivo, no lo hayas cumplido, me refiero a nivel particular. El club siempre puede tomar la decisión o siempre puede tener la decisión de querer hablar conmigo o cualquier otro jugador y decidir sobre el futuro, ¿no? Lo que sí tengo claro es que yo nunca sería un impedimento para nada, ¿no? Si ellos quieren que esté aquí el año que viene y yo quiero seguir, obviamente será mucho más fácil. Si hay una de las dos partes que no está contenta ni con el rendimiento o con cualquier cuestión, será más complicado, pero eso es como la vida misma, ¿no? Un compañero con, no sé qué compañero vosotros ha dicho que tengo ya cierta edad, pues sí, ya son 34 años los que tengo y no estoy como para andar, no sé, aguantando situaciones que a lo mejor no tengo por qué aguantarlas, en el sentido de que, bueno, no queremos que esté aquí forzada una situación o yo no quiero estar y que ellos sí. Son situaciones que cuando llegan a cierta edad son muy fáciles de solucionar, y en este caso la mía, ya te digo que tanto para bien como para mal sería muy fácil. Yo tengo ganas de seguir, obviamente, porque me encuentro bien, me encuentro físicamente, la verdad que estoy bien, en la ciudad ya son muchos años los que llevo, pero ya te digo que todo va a depender del rendimiento, no va a depender de si te gusta más o menos Valladolid o si te gusta más o menos el sitio en el que vives, todo va a ir ligado directamente al rendimiento del jugador.
Que ahí en Pucela, como hace frío, estás bien conservado. Oye, Javi, que hablas muy clarito, nos ha gustado mucho charlar contigo, conversación de fútbol, de corazón te lo digo, ¿eh?
Nada, ya sabéis que, bueno, quien me conoce sabe que no tengo por qué andarme con rodeo, ¿no? Al final las cosas, cuando se dicen claras, salen mejor, y creo que en ese sentido, tanto para los oyentes como para vosotros como periodistas, siempre es de agradecer, ¿no? Que el andar con tópicos y siempre diciendo, pues bueno, lo que parece que tenemos siempre escrito en el manual.
Lo agradecemos mucho, de corazón te lo deseamos. Mucha salud y buen entreno, buena reentré y que vaya todo con normalidad. Ojalá será buena señal para todos nosotros. Un abrazo muy, muy grande, Moyano.
Nada, un fuerte abrazo y gracias por la invitación.
Un abrazo para Javi Moyano, capitán del Valladolid. Chusín, te dejamos que atiendas a Mael, que está dando guerra.
Abrazo fuerte, chao.
Ahí está la comentario.
Chao.
Todo sigue, los paseos, el teletrabajo, la actualidad. ¿Berti o falso?
También siguen los de Berti a nuestro lado, y ahora con más razón, porque Berti es una aseguradora 100% digital en la que puedes operar y gestionar tus seguros con un clic y desde cualquiera de tus dispositivos. Si de verdad deseas que tu vida continúe, lo mejor es contratar tu seguro en berti.es y seguir descubriendo cómo Berti puede ayudarnos.
¡Fantástico!
Pero bueno, la cabeza le daba vueltas.
¡Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla!
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergia.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Gente con ilusión.
Soy agente vendedor y lo primero que me gustaría hacer cuando acabara todo esto del desconfinamiento sería coger a mi familia, salir a dar una vuelta por ahí, pedirme una cerveza sin alcohol con unos chicharrones calentitos y volver a mi trabajo con mis clientes para abastecerlos de sus cupones y su ilusión diariamente.
Con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Aquest any serem un club d'èlit. Aquest partit és decisiu. Per? Perquè qui demà no estigui al màxim se'n va fora del Minerva. I el joc de la Janina és el mínim que se us demanarà.
Está claro que no habrías d'haver tornat.
¿Esto qué es, Rulo? Cuéntaselo a la gente.
Esto es una serie de TV3, actualmente en la segunda temporada, se llama Las de Alukey. La verdad es que lo está petando muchísimo. Ya en la primera tuvo un share, lo dan los lunes por la noche, en horario de prime time, a las 10 de la noche. Y es una de las series, sin duda, revelación de estos dos últimos años en la televisión pública de Cataluña, y donde hay una de actores y actrices realmente formidables.
Bueno, en la segunda temporada va a estar David Solans, que nosotros, el gran público, el gran público y al otro lado del charco, que no más que pedazo de éxito han tenido la serie de Merlí y también con sus secuelas. con lo que está siendo el panorama de las series juveniles, ¿no? Que podríamos decir, en TV3 empezó Merlí, ahora con las de OK. Y digo que David Solán va a entrar en la segunda temporada, ¿no, Rulo?
Sí, de hecho ya está en marcha la segunda temporada.
Como esa no la vemos todavía, estáis solamente lo veis ahí en TV3, no la vemos todavía.
Sí, está en marcha la segunda temporada. Creo que el lunes es el sexto episodio de la segunda temporada y David Solans protagoniza su personaje que se llama Ricard Planas, que es un jugador que ha fichado el Minerva, en este caso, ¿no? Siendo uno de los mejores jugadores de hockey. Y ahí tenemos a David Solans, a Ricard, que es su personaje, haciéndolo pues tremendamente bien.
¿Qué pelota eres?
Es verdad.
Bueno, tú sabrás porque lo ves, nosotros no lo vemos.
O sea, yo soy un fanboy, vamos.
Ya lo sé. Además,
eres un fanboy, que es un fanboy. Como los Playmobil.
Algo de mojar. ¿Ah? Hola, David, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, amigo?
Muy bien. Hemos tenido un pequeño susto hoy.
Ya, ¿qué te ha pasado con las llaves, hijo?
Que hemos salido a pasear súper contentos e ilusionados y volviendo a casa le he dicho a mi pareja, ¿tienes tú las llaves? Y ella, no, yo tampoco. Y nos hemos quedado encerrados fuera. Y claro, como con la situación hemos estado casi una hora y media.
¿Tú sabes que hay una película, ya que eres actor, hay una película que es angustiosa, no lo siguiente, de un grupo de amigos que sale con un barco y sale al mar, sale a navegar, y se tiran todos, pero se le olvida tirar la escalerilla y no pueden subir al barco?
¿Qué película es esta?
No lo sé.
Suena muchísimo.
No lo sé. Pero dices, Dios mío, mi vida, qué gusto ser pobre y no tener barco nunca. Porque como mucho puedes tirarte de un pedal o de un patinete, pero siempre subirías.
Pues nos ha pasado esto. Íbamos como las bolsas de la caca de la perra, lo teníamos, las chuches, todo, menos las llaves.
Bueno, pues que todo sea eso, Solans, oye.
No pasa nada. ¿Cómo estáis vosotros?
Pues estamos aquí echando el ratillo porque somos de deportes y queríamos la percha. Bueno, somos de deportes y como el Rulo, Raúl Fuentes, que es nuestro compañero de Radio Marca Barcelona, sí, es el que manda en fútbol internacional, pero le tenemos mucho cariño. Y como a mí me une muchas cosas con el Rulo, pero aparte yo me he hecho fan de Merlí, he visto la... Entonces ya te seguimos, entonces le he dicho, Rulo, y si preparamos, aprovechando la percha del hockey, y le entrevistamos y sabemos cómo es el Solans, y es, por eso te llamamos. Llamamos a tu agencia y dijo tu agencia... Que dice Solán que no sabe de deporte mucho. Digo, bueno, pero juega hockey. Ya no vale.
Es un desastre para ir. Me van a entrevistar de deportes, bueno. Un placer.
Porque ahora, ¿qué has tenido que hacer de Ricard? Cogiendo el stick, tú ya lo habías cogido porque tú ya manejabas, ¿no? De pequeño jugaste algo, ¿no?
Empecé a jugar a hockey con 4 años, súper jovencito. Pero siempre lo veía más que como el deporte. No me apasionaba. Nunca sabía en qué liga estábamos, ni si el contrincante era bueno o malo. No tenía ni idea ni de cuál era nuestra posición en la liga. Pero sí que era mi grupo de colegas. El equipo de hockey que teníamos, éramos amigos desde los 4 años. Entonces yo pues seguía por inercia. Y sí, justamente, mira que pensaba que el hockey patines no me daría muchas salidas como actor en el futuro, pero mira, ha sido así.
Qué fuerte. Y bueno, hablando de deporte, si me hago memoria, en Merlí también tienes tus cameos con la danza, con el ballet, ¿no?
Sí, eso sí que fue todo cartón y piedra.
Sí, porque tuviste que ensayar mucho y entrenarte,
sí,
mucho, ¿no?
Ensayamos muchísimo, tuve una coach increíble y luego hicimos un truco que es que siempre pareciera que estaba ensayando, nunca llegaba a bailar. Entonces, así lo camuflamos un poco.
Oye, tú eres muy joven, ¿no? Eres del 96, creo, ¿no?
Sí, del 96.
Imposible. Pues,
sí, es del 96. Bueno,
pero
escúchame.
Bueno, ¿dónde regalan los carnets del 96?
Escúchame,
por favor, que me den uno.
Preparando la entrevista con Solans hoy, me he dado cuenta que el día que él nace, yo estaba preparando la maleta para volver de Atlanta, de los Juegos Olímpicos. ¿Qué te parece? A mi casa. Porque eres el 3 de agosto, es Leo, y yo al día siguiente volví a Madrid de estar en Georgia. Así que fíjate si somos abuelitos. Pero es que preparando la entrevista he visto y he conocido más cosas de David, que es actor, que es director, que es guionista y que además es diseñador de sonido.
¿Qué me dices?
Lo que oyes. Es más, acaban de estrenar en Blaze, en Televisión Española, una serie bilingüe que se llama Drama, donde él con otros dos compañeros, con Pau Calero y con Paula Jornet,
sí,
ha fabricado la banda sonora, que no estoy engañando.
No, es tal cual. Sí, me gusta tocar bastante ramas. Todo está vinculado más o menos con lo artístico, con el teatro y con el cine. Pero sí, estoy explorando muchos caminos a la vez.
¿Pero porque eres un alma inquieta, David, o porque no sabes exactamente qué es lo que más te gusta?
Es que yo desde pequeño ya empecé a hacer vídeos en casa, con 15, 14 años. Entonces me lo hacía todo yo. Me hacía las luces, me hacía la fotografía, me hacía la pospo de sonido. Si había alguna herida con sangre, pues me la hacía yo con látex y veía tutoriales. Entonces me acostumbré a tocar la mayoría de cosas. Y el hecho de trabajar como actor, que nunca lo estuvo planeado en mi cabeza, pues fue como, bueno, pues me sirve para aprender un poco de sonido, para aprender un poco de maquillaje, para aprender de producción. Entonces, durante los rodajes, he ido aprendiendo muchísimo y ahora es como, me gusta, me siento cómodo haciendo todos estos departamentos.
Así suena, ¿eh? Esta es una de las canciones de...
¿Sabes qué me estaba pasando en mi cabeza? Pensaba que era como un politono de móvil. Y digo, esto me suena muchísimo.
Ah, no, que hemos preparado bien la entrevista, Solas.
Claro, no, sí, esto es de la banda sonora.
Claro
que me sonaba.
¿Pensabas que te lo estabas imaginando o que le estabas sonando en el móvil?
Digo, ¿esto qué significa? ¿Que se termina el programa, esta canción?
Me están echando, me han llamado tarde, pero me están echando. Solans, también preparando, me he dado cuenta que cómo tuvo que ser tu conversación con tus padres para que te llevaran al casting de Tarragona de Phil de Caín, ¿no? ¿Cómo fue aquello? Sí. Cuéntame.
A ver, en Hijo de Caín yo tenía 14 años. Entonces yo en aquel momento tocaba con un grupo de música que se llamaba El Vengal. Y mis padres siempre nos llevaban a las 3 de la madrugada, a las 4 de la madrugada, a los pueblos a cargar con la batería, se esperaban ahí toda la hora de concierto y luego nos llevaban a casa. Entonces ya estaban un poco acostumbrados de ir para arriba, para abajo. Y yo un día vi en internet, se hace casting en Tarragona, y les dije, ¿me acompañáis? Y ellos, que son unos santos, me acompañaron. Pero entré, me presenté un minuto, Y salí y me dijeron, ¿ya está? Y yo, sí. Que nos hicimos una hora y media de coche por un casting de un minuto. Pero luego salió bien, mira.
Luego te llamó y te dieron el papel, claro que sí. Es duro. Sí. Hablamos del nosotros estamos acostumbrados a los futbolistas, a los entrenos, pero los castings también son muy duros, ¿eh? O sea, el...
Bueno, más que el casting en sí, es... Que te juegas, a veces hay meses...
No me refiero al hecho en sí, me refiero al que soy actor, soy actriz y tengo que pasar 10 y a lo mejor me dan un papel o no es el... que es complicado.
Ya te llamaré,
eso que vemos en las pelis de... Muchas gracias por venir.
Para mí no es tanto esto, sino que es que es muy... El trabajo del actor tiene algo muy extraño, que es que si no te dan trabajo, tú no eres actor. Un actor es actor únicamente cuando esté trabajando. Se puede estar formando, pero hay como algo que si no hay un público, tú no estás haciendo tu trabajo. Puedes interpretar, eso sí, pero ser actor no. Entonces, cuando vas a hacer un casting, tienes un minuto o 5 minutos para demostrar en aquel momento que tú vales para hacer un papel. Y ahí entran los nervios, entran las inseguridades, entra pues todas estas... Se mezclan muchas cosas. Para mí el oficio de actor se basa en poder estar cómodo haciendo lo que haces. Eso es lo más difícil, superar los nervios, superar las expectativas, superar la cabeza esa que piensa demasiado. Y lo chungo de un casting es eso, que se te junta todo ahí en 5 minutos.
Oye, David, ¿os esperabais? ¿Tú te esperabas a título individual el exitazo de Merlí, el que fuera un exitazo en Cataluña, el que fuera un exitazo a nivel nacional cuando lo hemos visto en las distintas plataformas, en Netflix, en Movistar, con su secuela correspondiente, el exitazo que tiene en el cono hispanoamericano? ¿Lo esperabais? ¿Tú te lo esperabas?
Nos imaginábamos, leyendo los guiones, porque la materia prima era muy buena, el éxito de calidad. Sabíamos que estábamos convencidos de lo que estábamos contando, estaban los personajes muy bien escritos, hechos desde un lugar súper... súper sincero y honesto e incluso sanador. Lo que no nos imaginábamos era la repercusión que iba a tener esto, en ningún momento. También porque en aquel entonces las plataformas no eran como, la gente no las utilizaba tanto. Entonces hemos ido creciendo a la vez que Netflix apareció en nuestra vida, luego lo de Sudamérica es surrealista. Fuimos a Chile hace poco con una compañera de la serie y es... Bueno, a mí me explota la cabeza pensar que en otro lugar del mundo te conocen más que en tu casa.
Sí, sí. Bueno, y cuando se enteran que eres heterosexual ya flipan, ya dicen, no me jodas. No puede ser.
Bueno, hay muchas opiniones al respecto.
Oye, pero tú que eres un alma creativa, David, esto que nos está pasando, ¿lo habías imaginado? Que te dijeran no puedes salir de casa o puedes darte un paseo, el que pongamos en riesgo, porque muchas veces lo decimos, yo creo que todavía el ciudadano está en estado de shock, no sabe muy bien lo que nos está pasando.